Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos de RTV, bienvenidos nuevamente a Versus Electoral. Como sabemos, estamos en esta recta final, estamos decidiendo nuestro voto, algo tan importante porque nos estamos jugando el futuro de nuestras familias, nuestro futuro, el futuro de nuestro país. El próximo quinquenio es decisivo teniendo en cuenta la crisis sanitaria, económica por la que estamos pasando. Así que nosotros, por supuesto, seguimos dándole a ustedes herramientas para informarse bien y tomar una decisión responsable. Es por esto que hoy invitamos al señor Juan Pari, parte del equipo técnico de Perú Libre, también vocero en estos temas económicos, a quien le damos la bienvenida. Buen día, señor Pari.
Muy buenos días a todos, a todos tus oyentes, a todos los televidentes y todo lo que está conectados a la red.
Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Igualmente agradecemos a todas las personas que nos están viendo en este momento y los invitamos a que nos envíen sus preguntas porque los vamos a estar leyendo y, por supuesto, le vamos a transmitir sus inquietudes al señor Pari. Señor Pari, para entrar inmediatamente en materia, la ciudadanía tiene diversas dudas en cuanto a algunas propuestas del señor Castillo, especialmente en materia económica. Así que nos parece oportuno conocer en un eventual gobierno de Perú Libre, si llegase a quedar el señor Castillo el día domingo, ¿cuál va a ser el modelo económico que tendríamos en el Perú? Esta es la principal duda que tendríamos. Entonces, por favor, nos explique cuál sería este modelo y qué apreciaciones o qué, digamos, qué nos tiene que decir en cuanto a esto. ¿Qué va a cambiar de lo que conocemos hoy?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evitar que haya distorsiones en el mercado. Hay lamentablemente, en nuestra economía se han generado oligopolios que empiezan a distorsionar varios elementos. Uno que es el tema, por ejemplo, del crédito. Cuatro bancos te determinan cómo se establecen los intereses tan caros y usureros en la patria. O el tema de cómo es que se distorsiona los precios monopolizados por algunas importadoras, como el caso de Alicorp, ligado al grupo Romero, que hay una concentración de precios en relación a productos alimentarios, y uno de ellos que tiene que ver inclusive con el asunto de lo que come hasta el pollo, y ahí se escandaliza, oye, se va a cerrar esto y se va a subir el pollo hacia las nubes. No, ¿por qué no son sinceros? ¿Por qué no dicen, oye, defendemos los intereses de Alicorp y por eso y saltamos hasta el techo? Creo que eso sería una respuesta mucho más seria por parte de la señora Keiko, ¿no?
Por eso queremos saber específicamente qué modelo económico implementaría Perú Libre, a qué nos vamos a enfrentar si Pedro Castillo es presidente de la República.
Primero, y que vamos a ser muy severos con las fórmulas que distorsionan los precios en el país, donde ya no es la imposición de un modelo de gente que se ha encaramado en las decisiones públicas y que los monopolios empiezan a establecerse una política de precios que va en perjuicio del país. Cuando se habla de un modelo económico popular y de mercado, es que son los intereses del pueblo que se ponen por delante. Sin indicar de que los elementos de la oferta y la demanda no existan. El valor se genera en el proceso de producción y eso es importante establecerlo, pero se realiza en el mercado y eso es un tema que lo vamos a tener que trabajar, pero no amarrado a sistemas monopólicos, no amarrado a intereses de grupos económicos, no amarrado a lobistas que tratan de introducirnos ciertas canastas de consumo que solamente les importa a sus negocios. O sea, es pensar en la economía, pensar en el bolsillo de la gente, pensar en precios competitivos, pero que no sean distorsionados. Entonces, eso es. Entonces, es totalmente diferente a las cosas que han venido pasando en el país.
A ver, señor Pari, A mi forma de ver, no es 100% claro. Hablemos entonces del rol del Estado. ¿Qué tan invasivo sería el Estado? ¿Sería un Estado administrador, un Estado vigilante? ¿Cuál sería específicamente el rol?
Y la propuesta que tenemos, y que obviamente va a implicar un debate de orden constitucional, y la participación del Estado en la economía. Nosotros consideramos de que estar satanizando al Estado en la participación en la economía es un grave error. El Estado, el sector privado, tienen que estar en alianza para construir país. Es el Estado, el sector privado, y por qué no también inversiones que vienen de afuera, pero alineados a los intereses del país. Entonces, no estamos pensando en que el gobierno participe en la economía con una mirada estatista, sino con una mirada que mire los intereses fundamentales de la patria, el desarrollo de la patria, el desarrollo sostenible del país, y el impulso de la economía y de los sectores productivos de nuestro país, la posibilidad de diversificar nuestra economía, la posibilidad de potenciar un recurso económico importante que se encuentra en este momento informalizado, en ese 70% de la PEA que realmente se ha sido excluida de las políticas públicas. Entonces no es un Estado.
Para ir precisando, es importante tener en cuenta que el temor generalizado de la población es que estos gobiernos estatistas a ultranza no han sido exitosos. Recordemos el primer gobierno del señor Alan García. Tenemos el vecino país hermano de Venezuela. ¿Cómo están manejando esto ustedes? ¿Se alejan de estos modelos? ¿Qué diferencia hay? Porque realmente, en meras palabras, podemos hacer una similitud del modelo actual económico de Venezuela, que ha sido un fracaso. Hay una copia, hay diferencias. ¿Qué tranquilidad le pueden dar a la población en cuanto a esto?
El Perú no es igual a ningún país. El Perú tiene sus propias características. Somos un país megadiverso, tenemos una cantidad considerable de pisos ecológicos que nos hace variar nuestra oferta, y eso hace que seamos totalmente diferentes. Lamentablemente, en Venezuela, ellos utilizaron el petróleo como casi un elemento esencial, donde a partir de eso giraba toda su economía y giraba toda su política pública. Eso es un error. Eso no lo concebimos en nuestra patria. En nuestra patria no podemos concebir de que tengamos que estar dependientes solamente de la producción extractiva, de ser solamente el proveedor de materias primas en el mercado mundial y depender de los precios internacionales que existen en dicho mercado. Venezuela, lamentablemente para los venezolanos, se ha basado su economía en el petróleo, ha sido un país monoproductor. Nosotros planteamos de que tenemos que ser un país donde diversifique su producción. No puedes poner las canastas o los huevos en una sola canasta. Tenemos que diversificar la producción porque tenemos esa riqueza y tenemos esa posibilidad como país. Ni mucho menos hacer política en base a los elementos que se puedan obtener de ese tipo de producto. Más bien, en la vereda de al frente, en la vereda fujimorista, parece ser ellos más admiradores de Venezuela, porque ellos dicen, no, es la minería solamente, o la cartera de promesas populistas que tienen, basándose precisamente de ese elemento extractivo. No, nosotros pensamos de que hay que impulsar una economía mucho más diversa.
¿Es Venezuela un ejemplo, un modelo económico que es como referente para Perú Libre en un eventual gobierno? ¿O qué país es un referente para Perú Libre? Pues a todos nos parece que es Venezuela, pero ¿usted qué nos puede decir en cuanto a eso?
Eso es lo que se nos ha creado, o sea, se han imaginado un escenario como tal a la cual rechazamos. Nuestro referente fundamental es nuestra propia patria. Hemos indicado que nuestra patria es muy diferente a otros países. Habrán experiencias positivas en diversos países, habrá que tomar esas experiencias positivas que no necesariamente son de Venezuela. Chile.
Si hablamos de nacionalización y estatización, si hablamos de nacionalización y estatización en los discursos que le hemos escuchado al señor Castillo, igualmente en su intervención, ¿qué diferencia real entonces encontramos en el modelo venezolano, en el modelo económico venezolano?
Mira, Chile, siendo un país que difiere totalmente al modelo venezolano, tiene Codelco. Y Codelco tiene, es una empresa estatal chilena que se dedica principalmente a la explotación del cobre. O sea, ver con los recursos estratégicos de cómo es que se maneja y se gestiona desde el Estado para favorecer al país, no refleja un modelo venezolano, sino debe reflejar al interés del país. Y por eso le estoy tomando el ejemplo de Codelco de Chile, que difiere en términos políticos, obviamente, con Venezuela. Entonces, hay que tomar la experiencia buena de diferentes países. Nosotros, ya le dije desde el principio, nosotros estamos en contra de tener un modelo económico solamente basado en la extracción y en la producción de minerales, como en el caso petrolero que lo hizo Venezuela. Nosotros diferimos totalmente de que hay que ser populismo en base a esa explotación de un recurso. No, eso es absurdo. Nosotros pensamos que hay que construir una economía diversa, porque hay la potencialidad. Nosotros tenemos que mirar los éxitos que pudieron haber en otro tipo de economías, en Canadá, en Australia. Hay países sumamente interesantes que nos pueden ayudar como elementos que pueden alimentar a nuestro país.
Sí, sería importante de ninguna manera
encuadrarlo a un modelo traído desde afuera.
Vamos entonces avanzando, señor Pari. Me parece importante trasladarle esta pregunta que nos llega a través de las redes sociales, que es justamente sobre lo que estamos conversando, y me permito leerla. Dice de la siguiente manera: sobre el tema de la nacionalización, estatización, si se nacionaliza el gas de Camisea y se incrementa la carga tributaria a las empresas mineras de manera confiscatoria, se ahuyentaría la inversión privada y se generarían millonarias controversias en contra del Estado. ¿Cómo reactivar la economía de esta manera, tomando en consideración que el 80% de la inversión total del país es privada?
Bueno, primero reconocemos la importancia del sector privado, y es por eso que hablamos de que una alianza entre el Estado y el sector privado es importante para reconducir el país. Y cuando hablamos del sector externo, fundamentalmente de la renta exportadora que existe en nuestro país, hay que plantearse procesos, no solamente para los nuevos, inclusive para los que ya existen. Tenemos que renegociar algunos elementos que tienen que ver con lo siguiente. Uno, que hay que ver cómo se incluye cláusulas donde las empresas que vienen al país transformen las materias primas y que no se lleve con simple declaración jurada como se está llevando ahora. Que haya claridad en que se subcontrate preferentemente a empresas peruanas, que las empresas peruanas entren en alianza con estas empresas que vienen de afuera. Ver mecanismos de transferencia de tecnología, promoción e investigación científica, y cómo se asume toda una corresponsabilidad frente al medio ambiente. Entonces, es una nueva mirada que tiene que ver con estas empresas que vienen de afuera y que son de origen privado. Entonces, es pensando en el país, cómo tejes el interés del país en relación a ese tipo de contratos, cómo es de que se obtiene una rentabilidad social para nuestro país, no solamente pensando en el negocio y las rentas o el impuesto que puedan dar estas empresas, sino pensando en la rentabilidad social de estas empresas que participan en el país y que deberían ser agradecidos de tener un espacio para desarrollar sus economías, y cómo es que asumimos dentro del marco de la corresponsabilidad los intereses de la patria. Entonces son miradas diferentes. No queremos repetir lo que ha venido haciendo en piloto automático los gobiernos que ya pasaron, gobiernos comprometidos con corrupción, negocios oscuros en los contratos, coimas por aquí, coimas por allá, todo ese tema tiene que ser parte del pasado, y que asuman su responsabilidad y asuman su penalidad correspondiente esos personajes que estuvieron ligados a esa forma de entender la renta exportadora.
Entonces podríamos concluir que lo que conocemos hoy en día, las contrataciones como se llevan actualmente, todo esto cambiaría.
Y tiene que cambiar, no lo vamos a hacer de la forma que nos han pintado, y lo primero que corresponde es renegociar, es conversar, dialogar, y poner los intereses de la patria y poner en la mesa también sus intereses, y creo que eso es fundamental. O sea, no estamos en un tema de controversia con el sector privado o controversia con el sector que viene y capitales de afuera. No, al contrario, es utilizar los mecanismos más democráticos, pero poniendo los intereses de la patria en primer lugar y no poniendo el interés del negocio o de la coima, de los negocios oscuros debajo de la mesa. Eso debe ser parte del pasado.
A ver, creo que ese tema es totalmente claro. Acá no ni siquiera se tiene que hablar de coima, porque partimos de la premisa que los contratos se hacen de forma equitativa y equilibrada, pero claro, cuando hay una inversión, quien invierte también necesita obviamente obtener ganancia. Entonces no el 100% puede quedar en territorio nacional, como en algún momento lo ha planteado Perú Libre, que el 70% se quede y solamente el 30% salga, etcétera, ¿no? Pero acá hay un punto importante, y es que se habla de renegociar los contratos. Como sabemos, los contratos son acuerdos y ley entre las partes. Si estas empresas no quieren renegociar, ¿cuál será la actitud que va a asumir Perú Libre en este caso?
Es un tema que se arrastra desde la constitución que generó Fujimori, que es hacer los contratos ley, bajo el argumento de la seguridad jurídica, en la cual estamos de acuerdo. Toda inversión necesita una seguridad jurídica, pero una seguridad jurídica pensado para los dos lados, y no solamente pensado en el interés de un sector que quizás perversamente consigue un contrato. Y después nos empiezan a arrimar con un conjunto de adendas, y ahí cuando presionan por el lado de las adendas, ya no está la seguridad jurídica para el Estado, pero sí pensado en ellos. Entonces hay cosas que tienen que cambiar, y sí, tiene que ser diferente.
¿Qué significa, señor Pari, si ya con los contratos que se tienen en firme, estas empresas no quieren renegociar, qué hará Perú Libre?
Lo discutiremos en su momento. No quiero ponerme por delante y decir cuál va a ser la reacción del país. Va a implicar tener claro los elementos que nos da la ley, y es poner los intereses del país en un primer lugar. Lo plantearemos al Congreso y ver cómo responde ante el país. Lo plantearemos con suma objetividad. Si es que hay que generar un cambio en relación a este tema, porque realmente hay cosas que tienen que superarse. O sea, no puede haber contratos que simplemente se vayan contra el interés del país. Tenemos que revertir eso. Y por ejemplo, cuando ya usted hablaba de ejemplos...
Es importante también especificar que, la rentabilidad de estos contratos está, simplemente de que no se ha sabido manejar, no se ha sabido redistribuir, y sobre todo a las regiones más necesitadas. Aquí lo que también nos preocupa es que estos contratos, como ya lo dijimos, acuerdo y ley entre las partes, si la otra parte, valga la redundancia, no quiere negociar, también hay cláusulas y toca pagar penalidades. Entonces, a las finales, ¿esto realmente sí le va a funcionar al país, teniendo en cuenta que lo que se busca es generar mayores ingresos para poder llegar a las regiones más necesitadas y poder salvaguardar todas estas vidas que están en riesgo por tantas necesidades? Esa es la preocupación de la población.
Sí, o sea, no es que vayamos a patear el tablero y vayamos a romper los elementos contractuales. Se va a respetar, pero se va a respetar a cierta medida. Lo discutiremos las que realmente son lesivos para el país. Por ejemplo, a ver, tenemos el caso de la denuncia de Odris en el CIADE. ¿En qué se basa y en qué se fundamenta esa denuncia de Odis en el CIAE? Se fundamenta en un convenio que tiene el Perú con Luxemburgo. Un convenio lesivo que se hizo desde el país con intenciones totalmente claras. Se armó el muñeco a favor de Odebrecht. Así hay procesos basados, fundamentados en ley y fundamentados con cosas que lamentablemente hicieron nuestros gobernantes. O sea, simplemente nos pusimos el cuchillo bajo los intereses de empresas corruptas. Eso no lo vamos a tolerar. Ahí sí vamos a tener que ser fuertes. Y en el caso de gasoducto tiene que activarse la cláusula anticorrupción. Hay una cláusula. ¿Y por qué no se activa?
Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. No hay 100% de claridad en este punto. De lo que le entiendo, van a esperar a que llegue el momento, sentarse a negociar, y si no hay acuerdo, pues ya se verá. Es más o menos lo que le he entendido. Me parece importante trasladarte esta pregunta. Sí, que nos llega a través de la...
No es que ya se verá. Perdón. Sí, diga. Es el interés de la patria que se pone por delante. Eso está totalmente claro. Y eso va a ser nuestro comportamiento en la negociación,
en
ver cómo es que plantea.
Aquí la preocupación, como ya le he reiterado en varias ocasiones, es que si no se quiere negociar, igual hay cláusulas y se tiene que pagar indemnizaciones y demás, y eso también repercute en el bolsillo de los peruanos. Entonces eso hay que mirarlo con lupa, y ojalá efectivamente se pueda dar una renegociación, que creo que nadie está en contra de eso, pero que sea en beneficio del país y que no nos cause un perjuicio mayor, ¿no? Ese es el punto. Pero hay que también hablar de ese tema tan importante de la AFP y la ONP, que justamente nos llega una pregunta a través de las redes sociales, y dice así: por el tema de la AFP o la ONP, ¿qué pasará con las cuentas individuales de pensiones con la creación de un banco de los trabajadores? ¿Obligará a los afiliados a dejar una AFP para afiliarse a este nuevo esquema? Esto nos pregunta un ciudadano.
Bueno, yo creo que se ha atropellado con mucha facilidad por parte de la otra vereda sobre este tema. Y el primer principio que se plantea por Perú Libre es que tenemos que apuntar a un sistema de pensiones que favorezca a todos los peruanos. No debe haber peruano que vive en la miseria y que haya llegado a la vejez, una vejez miserable. ¿Ya? Hay peruanos que bajo el sistema de la AFP logran tener pensiones mensuales de 100 soles, de 150 soles. No va a poder vivir con eso. Es una pensión miserable. Esa forma en que se ha construido un sistema de pensión, que realmente haya gente que tenga una vida indigna y una vejez de este tipo, que tanto ha aportado a la juventud, tanto ha aportado a generar una PEA productiva en este momento en su país, es injusto. Y es por eso que hay que repensar el tema del sistema de pensiones en el país. No podemos estar tolerando una AFPs que estén pensando en el gran negocio y donde se esté pagando sistemas altísimos a la AFP, que se esté calculando la esperanza de vida más de 100 años y donde realmente la esperanza de vida es mucho menor, y como si todos los peruanos viviéramos y tuviéramos más de 100 años, que ese es un absurdo y se calcula bajo eso. Eso tiene que cambiar.
Sí, para ir aterrizando la idea, definitivamente son deficientes en cuanto a lo que usted plantea, tanto AFP como ONP, pero ¿qué hará Perú Libre en cuanto a esto? Ya, ¿se cierran? Ya, ¿se abre
ya, nuevo? En primer lugar, el país tiene que tener claro de que no va a haber afectación a los fondos individuales, de ninguna manera. Eso es intangible y no se toca. ¿Habrá la opción privada? Seguirá habiendo la opción privada, pero considerando que no haya este tipo de abusos. ¿Se generará otro tipo de opciones? Sí, hay que generar otro tipo de opciones para que establezca una pensión universal. No significa de que la plata aportar va a financiar a los que no aportan. Eso también es otra mentira irresponsable. Generaremos un sistema que que en un primer momento aborde las pensiones de nuestra gente, pero en el fondo lo que hay que pensar es que no tengamos que tener gente en nuestro país, peruanos en nuestro país, que no estén aportando a un sistema previsional. Y entonces esto se da porque hay desempleo, esto se da porque hay precariedad en el trabajo, esto se da porque 70% de la PEA no está involucrado dentro de la economía y está excluido de las políticas nacionales. Eso, si eso cambia, entonces los aportes previsionales es de todos y habrá una pensión universal, pero tiene que cambiar lo esencial de la economía. Ese 70% de la PEA es un potencial económico que tiene que estar incluido en el país. O sea, no podemos analizar un pedacito si no se analiza todo el contexto de la economía.
Sí, se nos está acabando el tiempo. Ya le damos un último espacio, por favor, porque ya estamos con el tiempo. Nos gustaría hablar de muchísimas cosas más, como por ejemplo el tema de las importaciones, aterrizar en otros conceptos que aún no nos quedan claros, pero lastimosamente se nos acaba el tiempo. Entonces, un mensaje breve y final para todas las personas que nos ven, por favor.
Este 6 de junio, vote con responsabilidad, sin miedo. Las cosas tienen que cambiar. No tengamos temor al cambio, no. Hay que tener temor más bien de regresar al pasado, de regresar a la violación de derechos humanos, de regresar a la expropiación de los fondos personales, como se hizo con Fonavi. No podemos regresar a políticas excluyentes que se ha tenido con el país. El país tiene que ser grande, no merecemos gobernantes corruptos que hoy tienen juicios en diferentes instancias. Muchos ya están presos. Y eso tenemos que estar claros, a eso no queremos volver. El país necesita dignidad, necesita desarrollarse con honestidad. Muchas gracias.
Gracias, señor Juan Pari, parte del equipo técnico y vocero en temas económicos de Perú Libre. Como siempre lo decimos, lo más importante es cumplirle al país y no quedarnos solamente en promesas. Y es importante también aterrizar en las ideas para que la población tenga claridad en cuanto a las propuestas y qué se nos vendría en un eventual gobierno de Perú Libre. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y muchos éxitos.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana y que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.